¿Cuánta ira te provoca comer todos los días, que te miren a los ojos, que te miren? ¿Cuánta ira te provoca tener solo un par de abrigos y una gotera en el techo? ¿Cuánta ira te provoca la hora de espera en la clínica, que la nafta súper esté más cara, que el peaje se vaya al carajo, pagar las vacaciones del tachero? ¿Cuánta ira te provoca caminar la calle, que la policía te deje? Imagínate, los que esperan toda la vida para nacer, los maldecidos por existir, que su abrigo constante sea una mirada de reojo. ¿Cuánta ira te provoca? Él debe. Soy el gen del mal, activado en los puntos cardinales de mi karma. Nadie me toca la fibra, no tengo. Los pies arriba de una almohada no me inventan la sangre. Pedime todo el amor que quieras, yo siempre te voy a deber el doble. Él debe. Dos poemas de maldad, cantidad necesaria, de Patricia González López, una poeta de Buenos Aires y visceral. Esto es el episodio 12 de Restos Diurnos. Sean ustedes bienvenidos.
A partir de este momento comienza la travesía cultural, donde el relato artístico, teatral y literario se entrelaza en cada esquina. Sean bienvenidos a Restos Diurnos. Restos Diurnos. Tercera temporada.
Empezamos este episodio número 12 de Restos Diurnos aquí en www.radiolif.com. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y te voy a acompañar hasta las 20 horas con la compañía de Nico Bazán, que se encarga de la operación técnica. Aquí, como ya lo dije hace breves instantes, hace segundos nada más, en www.radiolif.com y también bajándote la aplicación en celular de Cirelif. Te podés comunicar vía WhatsApp al 351-6809-167. Hasta las 20 horas, como todos los lunes, esto es Restos Diurnos. Y hoy, en este programa donde conjugamos la literatura, el teatro, toda la cultura de Córdoba, en un rato nada más vamos a estar hablando con el elenco de Aquel Recuerdo de Fuego, Diva. Este estreno que se da en la nave escénica aquí en Ovidio Lagos, ahí cerquita del puente en el barrio General Paz. Pero eso en un ratito nada más, vamos a estar hablando con Cristian, con Joana, con su directora Verónica, en instantes. Y también vamos a estar hablando con Raúl Tilín Orozco, del dúo Orozco Barrientos, que se van a presentar este fin de semana en Cocina de Culturas. Eso también va a pasar en un rato. Y aparte de la música, estos pequeños compilados con de todo que hay en el programa para que puedas disfrutar, también tenemos esta agenda, estos tips de algunas de las tantas ofertas culturales que hay dando vueltas en la ciudad, tanto diurnas como nocturnas. Y también vuelve el Confluencia, este segmento que empezó el año pasado, donde se junta alguien para leer y alguien para acompañar y cantar, si quiere, con su instrumento. En este caso, la lectura va a estar a cargo de la poeta Mariela Laudesina, con Lorca, con Federico García Lorca, y la va a acompañar musicalmente Mariano el Gitano, Mariano Echevarría, un grande de la guitarra flamenca, pero eso en un rato, así que esperalo tranqui porque va a estar muy bueno, te lo aseguro. Y en este Confluencia 10. Y también nos visita nuevamente Jorge Ledesma, escritor cordobés, para hablar sobre todo de su última publicación, La Mujer de los Silencios. Este hombre que todos los días escribe un poco y se inspira y le da y le da y le da, que eso es muy bueno. Hay algunos que lo toman como algunos días de inspiración, todos los días siempre tiene una... Es hora de escribir y a veces hasta lo publica, pero eso en un rato nada más. Y ahora vamos con el primer tema de esta tarde-noche, de estos restos diurnos. Vamos con un clásico que podríamos decir, la parte buena, si uno es medio inocente, podríamos decir que puede ser un tema para los odontólogos o no, pero todos sabemos a qué se refiere. El rock para los dientes, Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.
Este es mi camino.
Welches ist dein Weg?
¿Cuál es tu camino?
¿Cuál es tu camino? Den Weg gibt es nicht.
El camino no existe.
El camino no existe.
Friedrich Nietzsche.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
El error consistió en creer que la Tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la Tierra. Nicanor Parra.
Helping the kids out of the
the coat, the way the babies haven't been born. Oh, oh, oh.
Seguimos con más restos diurnos y ahora te voy a tirar algunos tips, como había dicho anteriormente en el comienzo del programa, para que, bueno, que puedas darte una vuelta por algunos de estos lugares. Por ejemplo, este viernes 2 de junio a las 20 horas da inicio el ciclo de poesía Cruces en Repúblico. Esto es en Santa Rosa 391, esquina Sucre. Este ciclo invita a distintos poetas, cuentistas, narradores, lectores y artistas de la palabra a interactuar, intercambiar, compartir y entramar sus creaciones. En este primer encuentro va a estar Angelita Acero, Marcela Coroleu, Maximiliano Acosta y compartirán lecturas de su autoría, mientras Sherry Lavie lo hará con sus producciones de arte sonoro. Acordate, este viernes 2 de junio a las 20 horas da inicio el ciclo de poesía Cruces en Repúblico, Santa Rosa 391, esquina Sucre. Entrada libre y a la gorra. Hilda Lizarazu en vivo, en donde en el CPC Argüello, en Ricardo Rojas, esquina Rafael Núñez. Este sábado a las 21:30 horas, la artista brindará un show íntimo en el CPC de Argüello, repasando clásicos de su repertorio. En la previa, la local Valen Boneto nos regalará un par de canciones. Las entradas anticipadas se adquieren en el CPC a 150 pesos, baratísimo. El día del show las mismas tendrán un precio de 200, sigue siendo baratísimo. Y las reservas al mail del Centro Cultural, que es centrocultural.cpcargüello@gmail.com. Acordate, este sábado a las 21:30 horas en el CPC Argüello, Hilda Lizarazu en vivo. Y por último, para recomendarte, y no menos importante, Hundidos en el Fango, los fantasmas de la casona. Esto es una obra donde hay 10 actores en escena y donde el tema principal son los fantasmas, las leyendas que habitan en la casona municipal. Esto es en La Rioja, esquina General Paz, este sábado a las 21:30 horas, con entrada a la gorra. Acordate, Hundidos en el Fango, los fantasmas de la casona, en La Rioja, esquina General Paz. La casona municipal es conocida porque tiene todas estas historias macabras de suicidios y fantasmas y gente que escéptica que jura ver todo este tipo de entes y espíritus. Por ahí, quien te dice, entre los actores puede figurar alguno que no es del reparto, ¿no? Y que sea medio transparente. Eso habría que ir a comprobarlo este sábado a las 21:30 horas con entrada a la gorra. Hundidos en el Fango, los fantasmas de la casona en La Rioja, esquina General Paz. Y ahora nos vamos con más música y, por supuesto, con la señora Hilda Lizarazu.
Has borrado la sonrisa que en mis labios. en el color, en el aire, en la hoja, en la caída. Hoy nada puedo recordar, apenas puedo caminar. Era un pie detrás del otro, era encima una canción, un eco, un gesto, una señal. Ya no sé qué fue cierto, qué mentira. Algo pasó que lo olvidé, que veo el recuerdo y que lo siento como a un resucitado entre los muertos. No sé por qué ya lo olvidé. No importa que olvidé, solo lo olvido. Siempre luché por recordar, oh, pero hoy qué buen regalo es olvidar. Un sobre abierto, un escalón. Hay cosas que prefiero no ligar, como una cuerda y un puñal. Hoy siento que me protege el olvidar. Si es de día, las cosas tienen tanta paz que me olvido de respirar. Y este ahogo trae algo familiar. No voy a hundirme, no quiero entrar, no voy a averiguar si algo ha pasado, pasa o pasará. En el recuerdo se guarda una canción que es en plural, pero el olvido canta en singular. No sé por qué ya lo olvidé. Oh, no importa que olvidé, solo lo olvido. Siempre luché por recordar, oh, pero hoy qué buen regalo es olvidar. Un sobre abierto, un escalón. Hay cosas que prefiero no ligar, como una cuerda y un puñal. Hoy siento que me protege el olvidar.
Das ist mein Weg. Das ist mein Weg.
Este es mi camino.
Welches ist dein Weg?
¿Cuál es tu camino?
¿Cuál es tu camino? Den Weg gibt es nicht.
Den Weg gibt es nicht.
El camino no existe. El camino no existe.
Friedrich Nietzsche. Nietzsche.
Seguimos en Restos Diurnos y ahora sí, después de unos problemas técnicos ascensoriles con las invitadas, estamos acá con la directora, con la actriz principal y con la productora de la obra Aquel Recuerdo de Fuego Diva, Vero Aguada Bertea, Joana Mores y Penélope Arolfo. Bien. ¿Cómo están?
Muy bien, estamos muy contentos. Esta es la primera nota que hacemos de preestreno. Hemos estado en otra radio, en La Bomba Loca, comentando, pero con otras obras, pero esta es la primera vez que realmente nos sentamos a hablar de Aquel Recuerdo de Fuego Diva, como le decimos nosotros, que es como la forma más corta de llamarlo. Y estamos muy contentas y muy ansiosas de que llegue el gran día grande, el estreno, porque venimos trabajando hace mucho ya.
Sí.
¿Hace cuánto tiempo ya que están con...? Aparte de los detalles técnicos que ya vamos a ver en un rato, pero ¿hace cuánto empezó el proceso, la investigación, la búsqueda de los actores, juntarse?
Yo empecé un poco después, porque en realidad Joana viene con este texto de Patricia Suárez pidiéndome que la vea como para que la vea cómo ella iba preparando el monólogo y demás. Y cuando la vi actuar, bueno, siempre me pasa, ella es tan excelente, que la vi y, bueno, yo por poco me hago pis, ¿no? Porque es muy buena. Y entonces, perdón la gente, sí, pero es muy buena. Entonces, en ese momento
es lo que
dije,
te provocó.
Claro, le digo, bueno, está bien, Joana, hagámosla. Cuando digo, vamos a hacer una obra de una diva, yo digo, ¿te parece? Que yo le vi 10 minutos de actuación y dije, hacemos la obra. Y eso habrá sido en septiembre del año pasado. Sí. Y así que ahí nomás, bueno, contactamos con Teti, que es la primera vez que trabajamos con él, con Teti Cabos,
Cabo, que es muy muy buen actor también, y propone un código actoral muy distinto al de Joan, entonces nos ha generado como una dupla de humor y de drama muy buena para la escena. Así que disfrutando de la del aprendizaje de este encuentro, ¿no?
Qué bueno realmente todo, que es, que fluya sobre todo, porque fue... Acá tengo un texto, a ver, bueno, me encantó.
Salió todo. Igual te digo, cuando vino Joana con el texto, se sabía más de la mitad del texto de memoria. Ah, o sea, bueno,
te compró. Ay, no,
¿cómo decirle que no? ¿Cómo decirle que no?
Claro, es decir, qué chica responsable, qué chica, todo el listo.
La mitad de la obra, ¿sabes?
Qué bueno, qué bueno. Bueno, y después el proceso... Esto ya es actoral, el Teti que le pone la parte de humor, me decís. La parte técnica, que me decís que faltan algunos detalles. Que
siempre se ultiman detalles. Bueno, sí. En ese momento, justo cuando Joana me propone el texto, yo hacía tiempo que tenía ganas de trabajar con Federico Tapia, que es un escenógrafo que yo admiro muchísimo, muchísimo. Y entonces, bueno, me crucé con él ahí en la nave, porque él trabaja mucho en la nave, es como del equipo de la nave. Uh-huh. Y le dije, Fede, tengo una propuesta de una obra. Me dice, no, estoy muy ocupado, pero bueno, a ver, contame. Pero creo que no, estoy muy ocupado. Le digo, mira, ¿tiene que ver con el fuego en escena? ¡Sí! Fue como automático. Otro que se entusiasmó con el delirio de la propuesta. Fue como, sí.
Era todos pirómanos teatralmente.
Somos, ¿verdad? Claro. Es que ese tipo de cosas como, no sé, fuego en escena, o que tienen un riesgo, pero que también se puede controlar, obviamente no vamos a atentar contra la vida de nadie. Son de todo, aunque acabamos de quedarnos atascados en el ascensor, sí. No vamos a hacer eso a nadie. Pero bueno, digamos, son materiales que entusiasman mucho. El ver fuego es como... Bueno, uno cuando ve un fuego, una chimenea, un asado, ya ver el
es algo primitivo y que sí. Nos sigue embelesando. Es increíble,
hipnótico.
Pero es así.
También, ¿no? Sí.
Es hipnótico. Entonces, bueno, ahí él se copó. Y bueno, él trabaja mucho con Daniela Emeta, que también es realizador escenográfico. Entonces, bueno, ahí se sumaron ellos. Y bueno, y después se sumó al equipo Horacio Fierro, que hace los efectos especiales y sonido y luz. Y bueno, es un genio de la tecnología, la verdad. Cada día estoy más sorprendida. Y bueno, y entonces así nos hemos ido como... Y después al tiempito entró Penélope para ayudarnos, bueno, también a aceitar toda esta máquina. Y acá estamos.
A buscar los elementos y todas esas cosas, por ejemplo, que... Debe ser, parece que no, pero si les cuesta por ahí elegir bien, no sé, una mesa, por decir, para que sea la mesa o la silla para la obra, me imagino esto, que hay fuego también en escena y que, bueno...
Claro. Sí, es como que uno se sorprende cuando uno ve una obra de teatro y ve solo dos actores en escena y entonces dice, bueno, esto fue un ensayo, fueron ensayos de tres personas y de repente uno ve todas las personas que están detrás... para que eso funcione, para que cada detalle tenga su sentido ahí. Entonces, bueno, eso también es estimulante para el trabajo. Pero bueno, somos un equipo grande. Sí. Con Ceci Pasquini, que hace la comunicación y la prensa, Fernando Carrasco, que hace el diseño gráfico, Diego Ruiz, que hace la fotografía. Bueno, es como eso, también es como que se va armando como una gran familia.
Son la bolacera, de alguna manera. O hay algunos así de afuera.
En realidad, Joana y yo, y dos actores más, Henry Mainardi y María de los Ángeles Peralta, sí. Tenemos el grupo La Bolacera.
Ah, bien.
Y ahora este proyecto lo hemos encarado nosotras dos con algunos participantes invitados y, como bueno, vamos agrandando el colectivo.
Van agrandando el colectivo, claro. La familia, como dijiste recién, porque ya el hecho, no vamos a dar nombres, pero el hecho de que vos tengas bien presente a todos los que están en el equipo de trabajo dice mucho. Eso a mí me parece muy importante. Uh-huh. Que los nombres justamente como si fuese tu familia. Uh-huh. Y está bueno como un colectivo de trabajo porque, volviendo a lo que les decía al principio, hace que todo fluya y que todo salga de una manera más limpia, si se quiere, o lo más limpia posible, dentro de todos los detalles, los técnicos, los nervios de la primera función y todas esas cuestiones. Es la primera vez entonces que trabajan con un texto de Patricia Suárez, las dos.
Sí, es la primera vez que trabajamos con este texto. Y yo la verdad me vengo sorprendiendo mucho. Yo a ella no la conozco, no he hablado con ella. Todas las cuestiones de trámite de autor lo hacen entre Joana y Penélope, porque yo estoy con la cabeza en otros lados. Sí. Y me sorprendo cómo cada vez descubro algo diferente de ese material, cómo con cada ensayo aparece, se me revela otra cosa, y cómo vamos aprobando y ajustando, y es un texto muy generoso, como que propone muchas líneas de juego, y es por momentos muy dramático y por momentos muy divertido. Bueno, un poco por la impronta del grupo, acentuamos ambas a fuego, así el momento dramático, claro. le metemos bien. Power, y el cómico también, porque bueno, no, nos gusta ese espacio ahí entre que la risa y el llanto, así que bueno, ahí trabajando este texto de Patricia.
Qué bueno. Bueno, a Joana la he visto en las dos partes, la Mujer Maravilla y en Neva, o sea, dos personajes totalmente opuestos. Uh-huh. Y la verdad que quedé maravillado, así que en esto del viernes ya está, es asegurada, digamos, el éxito.
Muchas gracias.
Sí, uno la ve a Joana en la vida y la ve tranquila, así con cara de buena, qué sé yo, y después la ves en escena y es un león, y eso es lo más
bueno,
atractivo.
Por algún lado tiene que salir, ¿no? Claro. Tuvo que hacer teatro.
Qué bueno. Bueno, chicas, me cuentan entonces, van a estar este viernes y ¿cuánto se va a extender la propuesta en la nave escénica?
En principio vamos a estar los viernes de junio y julio en la nave escénica a las 21:30 horas. Se pueden sacar entradas anticipadas en la boletería del teatro, que hay un descuento en las entradas anticipadas para aquellos que puedan llegarse antes a la sala y sacar la entrada. En la función de estreno, que es la una función especial, es de gala, así que están todos invitados a empilcharse. Y va a tocar un dúo que se llama Ukelelias, que son dos amigas actrices que nos van a regalar unas canciones antes de la función, así que ese estreno va a ser realmente una celebración. Pero bueno, siguen en pie todas las...
Bien de diva.
Bien de diva.
Bien de diva, por supuesto.
Bien de diva.
Un estreno de divas total.
Qué bueno. Y a todo esto, porque al final hablamos todo por afuera y me está olvidando el texto como tal. ¿Hay alguna, en esta diva, hay como referencias puntuales a actrices argentinas, actrices extranjeras?
Hay una
¿Se
referencia?
¿Puede spoilear eso?
Se puede spoilear, digamos, porque no es tan terrible, pero mencionan mucho a otra actriz, Libertad, de Libertad, y no dicen el apellido, pero tenemos nuestra...
La señora Lamarque, ¿sí?
Por supuesto, claro, entonces, que muy celosa de Libertad, de la diva, ¿no? Muy amiga y muy celosa. Entonces, bueno, aparece eso, y también lo interesante del texto es como que no solamente aparece como una referencia a una diva puntual, o sea, el personaje de la diva no dice el nombre, no sabemos cómo se llama, dice la grande, que yo tengo mis intuiciones de que es la Legrand, pero no lo sabemos.
Es que, bueno, en ese momento hubo como una disputa, así que en la historia, digamos, de ellas hubo ahí una pica política, en fin. Así que sí, lo más probable
es que sea una referencia. Pero también nos interesa pensar que pueden ser todas las divas, o pensar, digamos, como, o esta cosa de diva de uno, esa, digamos, como qué es lo que uno, en qué uno es diva. Entonces, por eso está bueno pensar, bueno, a ver cómo yo me identifico, más de la distancia de la diva, bueno, a ver cómo cada uno a su estilo es un poco divo.
No, está muy bueno. Sí, se me viene, qué sé yo, María Félix, todas esas así, que han marcado una época, Lisa Taylor, bueno, en fin.
Sí.
Que seguramente debe haber un poquito de cada una, porque todas de alguna manera se han copiado en el tiempo, sí, algo, un gesto, una
hay
cara,
un modelo,
lo que sea.
Sí.
Y Joana seguramente, hasta de una manera inconsciente, si le dicen, a ver, haceme de diva, y algún gesto que
por
viste
supuesto, por
está
supuesto.
Presente.
Yo he estado mirando mucho a Rita Hayworth, que es una diosa, una hermosa. Y bueno, es una de las que se me viene hacia la mente cuando me dicen posa, ¿no? Como las poses de Rita. Pero bueno, vamos desde Rita a Beatriz Salomón, ¿me entiendes? Es muy, muy, muy amplio.
Es muy, bien amplio.
Bien amplio.
¿Alguna pose de Susana? Es imposible negar la diva argentina.
Argentina,
claro.
No, me parece bárbaro. Sobre todo, no hay que discriminar. Así que...
Nada, no, todo se incluye.
Claro. O está bueno, en todo caso, sí diferenciar, pero no segregar, digamos, como... Bueno, las tomamos a todas, son nuestras, las queremos.
Bueno, chicas, entonces, una vez más,
sí.
La nave escénica, este viernes, 2 de junio a las 21:30.
21:30 sí. Horas, Ovidio Lagos 578, en Barrio General Paz. Pueden hacer sus reservas por la página de Facebook de La Bolacera, que se escribe con B corta, La Bolacera. Y si no, acercarse al teatro y retirar la anticipada. Ya está ardiendo las llamadas y todas esas cosas, así que estamos esperando que siga así.
Que siga. Junio y julio, así.
Junio y julio. Sí.
Constante. Buenísimo, muchas gracias, chicas. Y ahora, para concluir este pequeño bloque teatral, vamos a escuchar a una diva de la canción. Ella es Ella Fitzgerald, Chick to Chick.
Restos diurnos, ya volvemos.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see. When we're out together dancing cheek to cheek, heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek.
Bien, seguimos con Restos Diurnos y ahora estamos en comunicación telefónica con Tilín Orozco. Es parte de este dúo que es Orozco Barrientos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenas noches.
Buenas noches. Bien. ¿Todo bien? Bueno, ya...
Todo fantástico.
Ya están acá en Córdoba.
Todavía no.
Todavía no. Perfecto. Todavía no.
estoy bajando de la montaña en este momento.
Ajá, perfecto. O sea que venís todo como ya justito haciendo el camino, como quien dice, para venir derechito a Cocina de Culturas.
Claro, claro, a Cocina de Culturas ahí vamos a estar este sábado 3 a las 22 horas compartiendo ahí con todos nuestros compadres cordobeses, seres amados por mí.
Qué amados. Bueno, qué bueno realmente.
Así que bajando la cordillera a caballo, hermano.
Qué bueno, no, esto es genial. O sea, una entrevista desde la cordillera, ya está. Listo, esto es para...
Ya está.
Es algo de...
sencillez, me comí un salame, queso con un minito y ya bajo con mi compadre Omar que me acompaña a andar a caballo.
No, pero no se puede. A ver, un salame, un minito y vos me estás diciendo, yo estoy acá cortito. En Córdoba, hasta allá, tenés que guardar un Brasil.
De Colonia Carola, pero un salame caserito. Bueno.
Buenísimo. Oscar, contame cómo nace este dúo.
Soy Raúl,
discúlpame, por favor. Raúl,
no, todo bien. Todos me dicen Oscar, no sé por qué la relación MNNOQR.
Raúl, contame cómo empieza este dúo con todos esos grandes apadrinamientos y demás que han hecho a través de los años, y bueno, y este trabajo de mantener los ritmos cuyanos sobre todo y tenerlos bien presentes.
Sí, bueno, el dúo comenzó formalmente uh-huh. en el 2000 cuando ganamos la Gaviota de Plata en Viña del Mar, el Festival de Viña del Mar de Chile. Ganamos la Gaviota de Plata, la mejor canción folclórica. Entonces, bueno, de ahí ya nos conformamos como dúo oficialmente, digamos, a partir de esa impronta, nos decidimos, pues siempre, te imaginas, hace 20 años que tocamos juntos, cuando él venía a Mendoza, yo iba a Buenos Aires, siempre nos cruzábamos tocando y somos amigos de la vida, ¿no? De la vida. Como jamás fue nuestra intención hacer un proyecto artístico juntos, sino compartir de hermanos que somos, bueno, empezamos a componer para otras personas, para otros grandes artistas, canciones. Pues, bueno, y ahí estábamos bien porque nos juntábamos a componer, después hicimos un disco con Sandra March, y le compusimos todas las canciones, y después de Viña del Mar, que fue una situación bastante sorpresiva o sorprendente, porque a mí se había construido una casa en un lugar, en un lote que me había prestado mi ex suegro y se la estaban rematando y yo no sabía, entonces necesitaba, la tenía que salvar. Entonces sí. Fuimos a Viña del Mar, presenté la canción porque daban $30,000 de premio.
Mirá vos, no te llevó como el deseo, o sea, por supuesto que estaba, ¿no? Pero el deseo de triunfar o de estar bien o de la senda musical no era el deseo primero.
No. El deseo iba de las manos de la necesidad de salvar la casa porque tenía dos hijos.
Claro.
Y yo inocentemente destruí una casa, la demolí, después armé otra, la levanté con mis manos y me entero que voy a entrar y me dice, usted no puede entrar porque tiene bandera de remate.
Así de una, no, claro.
De una, no, imagínate el momento, o sea, una desesperación, todos llorando, y yo no sabía nada. Entonces justo un amigo mío me dice, negro, yo ya había participado en los Grammy como miembro fundador
sí.
de los Grammy Latinos, y me llega una notificación que podíamos presentar una canción en Viña del Mar. Bueno, digo, bueno. Tiro un disparo para aquel lado, mi viejo no me podía ayudar,
uh-huh.
mi hermano menos. Entonces, bueno, le llamo a Barriento a Buenos Aires, le digo, compadre, voy a presentar una canción. ¿A dónde? En Viña del Mar, pero este loco. Digo, bueno, negro, me pasa esto, voy a presentar la canción. Si no va, no va. Igual trabajaba como una bestia para juntar unos pesos y olvídate, llegaba al 30%. Entonces veía que la liga... Acá una red mafiosa que compra los remates, ¿viste? Y no le importa quién esté adentro.
Sí.
Iba, ¿viste? Con los cuchillos abajo el brazo, ¿viste? Bueno, le presento, y digo, me olvidé, porque también le produje un tema a un amigo de acá que también presentó un tema. Bueno, cuando la sorpresa de la semana nos llama que habíamos quedado seleccionados para competir, como postulados, digamos. Bueno.
Fueron, vamos, presentaron, y como quien dice, se ganaron la...
Presentamos, porque además le daban la opción de tocar con la orquesta, ¿viste?
Claro.
La orquesta de un seleccionado de los mejores mundo, de los mejores músicos que andan por el mundo chileno, una orquesta tremenda dirigida por el maestro Saavedra. Entonces yo hago los arreglos orquestales para mandarlos. De hecho lo mandé.
Sí.
Y me dice Fernando, compadre, esta canción, hagámosla solo, loco. Hagámosla los dos solos. Le digo, vos estás más loco que yo, te van a matar. Porque además le llaman el monstruo, ¿viste? Y olvídate, o sea, sí. Yo veía los videos y olvídate.
Pero era el idioma. No importaba, era el todo por el todo ahí.
Era el todo por el todo, Juan Manuel. Con decirte, cuando nos enteramos que salimos seleccionados, lo hago venir a Fernando, pide guita prestada para tomarse el micro para venir a Mendoza y ensayamos 10 días en un galpón, los dos solos, y poníamos amigos, familiares, vecinos, todos a que nos putearan mientras Mirá. Tocábamos. literal.
Sí, o sea, sí.
No es una ficción, Mientras nosotros todos, lo único que tiene que hacer es putearnos y dañarnos. Ok. Lo hicieron. Me putearon de arriba abajo. Seguimos. Claro, cuando entramos al escenario de Viña del Mar, los chilenos empezaron a putear que la Malvina era argentina, que vos... Y nosotros nos cagamos arriba y decíamos, estos giles, por acá no nos van a ganar.
Claro.
Entonces, y bueno...
Ya estaban curtidos, aparte, ya habían ido como...
Habíamos salido 10 días con puteada tremenda, tremenda. Entonces digo, a mí, en los videos se ve que subimos con una cara de felicidad. Y el estadio explotaba y nos querían matar, porque era el primer certamen de folclore.
Claro. Qué bárbaro.
¿Cómo no va a ganar Chile? ¿Me entendés?
Claro.
Bueno, qué sé yo, los chilenos los adoro, ¿no? Está todo bien, pero es así, folclore.
Bueno, sí, es como esa cosa que queda hasta medio futbolero también, se mezcla todo.
Sí. Un patriotismo extraño. Pero bueno, y estábamos ahí y nos reíamos, pero... Y cuando Fernando me dice, no, loco, no usemos la... Yo le hablo al director de orquesta, le digo, maestro, no vamos a usar la orquesta. ¿Cómo? ¿Qué me decís, weón? Que no vaya a usar la orquesta, weón. Que este y que lo otro. Y... No, maestro, que no estamos preparados, le digo yo. No, vamos a hacer mal las cosas. Y, la verdad, y le cuento por qué estamos ahí. Y el maestro, ¿sabes? Chuta, huevón, hubieras empezado por ahí, huevón. Chuta, pobrecito, huevón. Ya, bueno, está bien, no la uses, huevón. No, subimos solo y la orquesta me empezó a aplaudir, ¿viste? Porque no íbamos sin red.
Claro.
Yo enfermo en el monstruo, sin orquesta, o sea, nos usaban de picada, ¿viste?
Claro.
Entonces...
Dijeron, ¿no? Ahora van a ver cómo se van a curtir estos dos, claro.
Ahora van a ver cómo se destruye. No, loco, y empezamos a tocar, la gente nos recontraputió, y a la mitad del tema el monstruo empezó a bajar, y empezaron a aplaudir, y ya se armó una fiesta.
¡Qué bárbaro!
Son tres instancias, ¿viste? Bueno, pasamos a la próxima semifinal, ¡pum! Y digo, a la final se la van a dar a una chica, Magdalena Matei, una chilena divina que canta muy bien, muy influyente en Chile, y estaba para colmo Patricio Mans con la mejor canción. Y digo, no, acá nos destrozan. Pero bueno, por lo menos comimos pescado gratis durante nueve días, porque nos daban $21 por día de viático, y nos gastábamos 6. Entonces lo que nos ahorrábamos nos traíamos a la casa, ¿viste?
¡Qué bárbaro!
Bueno.
Vos sí, fíjate, todos estos detalles, porque vos te los acordás clarito... Seguramente sí. Hay 50.000 anécdotas para contar de toda esta cuestión.
Te puedo contar 40.000 de estas.
Sí.
Pero esta es la más fuerte.
Es como... Lo bueno de esto que es el sabor de la victoria, en este caso, más allá de no es el premio, es lo todo lo que pasó hasta que llegaron y esa consagración y estar sólidos ustedes en el escenario. Después ya lo que venga después y quien venga a acompañarlos, ya digamos, estaban agradecidos a la vida, por supuesto, pero
por supuesto,
está, era como ya desafío, fluía, ¿no? Todo fluía y lo hacían con esa alegría y esa...
Sí, hermano, siempre. Y fíjate vos...
La calidez que los caracteriza, porque escuchando así su música hay una calidez que da para dejar el disco completo. Así
somos eso. O sea, Dios me libre y guarde de hacer cosas que no sienta y no decir cosas que no sienta, ¿viste? Bueno, estábamos ahí... Y ya nos habíamos hecho amigos y todos se habían enterado por qué íbamos nosotros.
Sí.
Y ya nos empezamos a ser amigos y la gente, los propios, si vale el término, que no lo son, pero los propios adversarios momentáneos, al principio nos querían echar, ¿viste? Y después, luego nos empezaron a tomar un cariño, hasta la gente del hotel. Dijimos, bueno, acá vamos a pasar la primera semifinal y nos van a borrar... Con simpatía y nos van a echar la mierda.
Sí.
No, y la pasamos y llegamos a la final. Y en la final estaba Magdalena Matei y los Palmeros de Rancagua. Los Palmeros de Rancagua eran como los chalchaleros, no podían perder.
Claro, no hay forma.
Dijimos, bueno, y nos abrazamos y me agarra el líder, el cabeza de los Palmeros de Rancagua, me abraza y se emociona. Y se larga a llorar conmigo.
¿Y qué pasó?
Perdón.
¿Sí?
Me acuerdo y me...
¿Te emocionás?
Perdón.
No, por favor, ¿te emocionás? Sí. Es el primer paso, digamos, estabas ahí.
Claro, ¿ves? Y me dice, compadre, Dios me va a ayudar y te lo va a ganar vos.
Qué barro.
Y bueno, y ahí cuando anuncian que ganamos, yo me desplomo en el escenario y me arrodillo, ¿viste? Pues podía salvar mi casa, ¿viste?
Estabas en eso, no importaba nada lo demás, era la casa.
Era la casa, estaba mi hijo adentro, ¿me entendés?
Claro.
Bueno, y Dios me ayudó y salimos de eso, y bueno, y lo ganamos, y estaba ahí... El jurado fue unánime, porque además hicimos una presentación muy buena, y fue unánime, y bueno, así fue Viña del Mar, así fue. Y ahí nos constituimos como dúo.
Y ahí nace y ahí empiezan a rodar todos los caminos.
Todos los caminos. Y lo que siempre digo, disfrutar el camino, ¿viste? No buscar el objetivo. Yo por primera vez en mi vida busqué el objetivo, pues no me quedaba otra. Ese era el objetivo. Pero el único objetivo que tenemos nosotros, y el flaco piensa lo mismo que yo, es dar lo mejor de uno, ser respetuoso con la gente, ser respetuoso con todos, y mostrar lo que uno es, no lo que uno hace. Es mostrar lo que uno es. De dónde viene y mostrarlo con respeto en todos lados que podamos, ¿viste? Por eso que vamos a brindar ahora en Cocina de Cultura el 3 lo mejor de nosotros, de nuestros 3 discos, y vamos a hacer algunas canciones nuevas. Y al otro día nos vamos al mediodía a una peña ahí en San Antonio de Redondo, en la Martín Fierro con el Jorge Valdivia.
Buenísimo.
Que, bueno, y en ese momento era que yo me quería ir a vivir a Córdoba, a Cuesta Blanca.
Sí.
¿Viste? Bueno, y por cuestión de la vida no pude hacerlo. Cuando venda muchos discos, en una vez alguna vez me vaya para allá.
Qué bueno. Raúl, vos me vas a disculpar, vos sabés, por un tema de estos tiempos radiales y el programa tiene que seguir, yo te seguiría escuchando
no te preocupes.
Toda la tarde y toda la noche. Ha sido un gustazo. Tener esta charla, hablar de ese comienzo de la semilla del dúo Orozco Barrientos. Y bueno, le recordamos a la gente que este sábado 3 de junio a las 22 horas el dúo Orozco Barrientos va a estar en Cocina de Culturas, es decir, en Julio Argentino Roca 491, a partir de las 22 horas. Así que, Tilín, querido, muchas gracias por esta charla.
Dale, hermano. Invito a toda la gente que vaya, porque llevo vino de acá, mendocino, por lo menos si no le gusta la música, se toman unos vinos. Así que los espero a todos por ahí. Un gusto enorme.
Muchas gracias. Y ahora sí vamos a escuchar un tema de Orozco Barrientos y ya seguimos con Restos de Uno. Vamos a escuchar Póngale por las Hileras.
Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pago. Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pago. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. Yendo y viniendo en el carro de la viña a la bodega, siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Póngale por las hileras, sin dejar ningún racimo. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Y hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Ya dejó hermoso el canasto, ella deja la tijera. Ya dejó hermoso el canasto, ella deja la tijera. Y ensayan como jugando una cueca en las hileras. Y ensayan como jugando una cueca en las hileras. Y a la noche a cielo abierto hay mil cantos lugareños. Y entre coplas un vinito que se llama Espulga Sueños. Y entre coplas un vinito que se llama Espulga Sueños. Póngale por las hileras, sin dejar ningún racimo. Hay que llenar la bodega,